A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
Comienza nuestro transformador aquí en Capital Radio, un transformador que hacemos todas las semanas con la ayuda de Salesforce. Hoy nos acompaña Álvaro Sánchez Prieto, es ejecutivo de cuentas en la compañía. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con Álvaro vamos a mantener una conversación con nuestro invitado, que es Alberto Medina, que es CEO de Barma. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a conocer Barma. Barma es un grupo de distribución, lo decía al principio, principalmente de bebidas espirituosas y de vinos, pero también tienes en cartera algunos otros productos, pero que son 50 marcas, muchos mercados, un mercado B2B2C, no vendéis directamente al consumidor final, pero el consumidor final sí que se acuerda de vuestras marcas. Háblanos del grupo Barma.
A ver, yo te cuento, somos una empresa con más de 80 años de experiencia. Bueno, somos una empresa nacional, familiar, somos creadores de marcas y realmente tenemos dos divisiones. Una de las divisiones es, bebidas y espirituosos, vino, y tenemos otra más orientada a food y personal care, donde tenemos marcas también muy potentes, como pueden ser Timotei, Musel, Licor del Polo, y ahora estamos lanzando un conjunto de bebidas funcionales, como es Prime, como son kombuchas, Miwi, que es una marca española, y estamos creciendo mucho también en ese sentido. En la parte de bebidas espirituosas somos líderes como empresa nacional dentro de España y tenemos la marca número uno, que es Ron Barceló, dentro del sector espirituoso. Y tenemos otras marcas como Izaguirre, Bollinger, Hendrix, que todos conocéis.
Bueno, pues yo creo que es una radiografía perfecta para entender el desafío y la dimensión que tiene una compañía como Grupo Barma cuando inicia un proceso de digitalización. Es normal que mire a su alrededor, quiere optimizar procesos, quiere mejorar esa eficacia y se digitaliza, ¿no? Un proceso que comienza en 2016 haciéndose qué preguntas.
Bueno, llevábamos muchos años invirtiendo en desarrollar software propio. Lo que se veía es que no éramos capaces de crecer lo rápido que queríamos crecer, de mejorar lo rápido que queríamos mejorar. Entonces planteamos ir a soluciones más estándar y escalables de mercado. Entonces, empezamos montando SAP para toda la parte de finanzas, administración y logística. Y vimos que daba sus resultados, que mejorábamos procesos, que éramos capaces de crecer.
Pero necesitabais más.
Correcto. A ver, lo que vimos que al ser una empresa distribuidora y de marcas, creamos marcas, necesitábamos conocer a nuestro consumidor, a nuestro cliente y también dónde estábamos invirtiendo y cómo estábamos invirtiendo. Entonces nos planteamos, debemos marcar un camino diferente. Debemos avanzar en este sentido para poder seguir creciendo. Entonces estuvimos viendo distintas posibilidades, como sería, continuamos desarrollando nosotros mismos, seguimos avanzando por SAP o buscamos otro software un poco más grande que tenga más posibilidad de crecimiento, que tenga más versatilidad, y finalmente nos decidimos ir con Salesforce y llevamos desde el 2021 avanzando.
Fíjate, le pregunto a Álvaro, como además experto también en el terreno, un poco el análisis, ¿no?, que nos ha descrito Alberto, cómo al principio se desarrollaba dentro de la compañía, ¿no? Era quizás un concepto quizás que respondiese a las necesidades de aquel momento. Sí, es cierto que vivimos una sociedad tecnológica, camino a esa digitalización, pero luego al final como la propia evolución económica pide que busques fuera la necesidad, ¿no? Hizo su papel ese desarrollo interno de tecnología propia, pero luego el propio mercado dice, oye, necesitamos salir fuera, ¿no?
Efectivamente, hay que tener en cuenta que todo va súper rápido. Hoy en día estamos continuamente hablando ahora mismo del mundo de la inteligencia artificial generativa, que supongo que saldrá a lo largo de la conversación. Pero mi mensaje es que todo cambia tan rápido que es muy difícil mantenerse cubriendo las necesidades de la empresa a la velocidad que se requiere. Por eso, un fabricante como Salesforce, que tenemos un número de aproximadamente 200.000 clientes, desarrollamos software que nos permite estar siempre en las cubriendo las últimas necesidades gracias a que podemos tener recursos enormes para poder satisfacer las necesidades de todos estos clientes. Por eso hoy en día es mucho más fácil trabajar con un gran fabricante que te va a mantener actualizada la solución, y que luego además un elemento muy importante de Salesforce es las capacidades de la plataforma. Es decir, Salesforce es conocido o es líder dentro de la industria, junto con otros fabricantes, en lo que se llama plataformas de low code. Es decir, que te va a permitir que con relativamente poco esfuerzo puedas mantener actualizado y cubrir necesidades específicas utilizando la plataforma.
Ahora vamos a profundizar un poco en cuáles son esas herramientas Salesforce que dan servicio a esas necesidades. Antes, Alberto, nos has hablado de cómo se inicia un proceso de digitalización, pero ahora vamos al proceso de transformación digital, que son dos conceptos diferentes, ¿no? Una transformación digital que tiene que responder a qué cosas son las que tiene que responder, cuál es de repente la, cuál es la estrategia, el objetivo que os marcáis para que esas herramientas os ayuden en la transformación digital, que entiendo que van desde el e-commerce hasta cuestiones de marketing, relaciones con los clientes, relaciones con los clientes de los clientes.
Ahí le has dado. O sea, nosotros inicialmente lo que nos planteábamos es, bueno, vamos a conocer mejor a nuestros clientes, vamos a obviar la libreta, vamos a registrar todos nuestros sistemas para empezar a generar una base de datos con todos nuestros clientes, todos nuestros prescriptores, los clientes de nuestros clientes. Queremos seguir avanzando en ese sentido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estábamos haciendo ahora? Oye, pues vamos a conocer a nuestros consumidores. ¿Dónde consumen nuestros consumidores? ¿Qué consumen? ¿Qué les preocupa? Y vamos, sobre todo, conociendo, adquiriendo información para luego poder utilizarla y ser más eficientes y más escalables.
Y esto implica, pues yo creo que también el diseño, ¿no?, de estrategias que tienen que ver, pues un poco con marketing, que tiene que ver con eventos incluso físicos, ¿no? De alguna forma hay que trazar una estrategia, yo creo que es muy omnicanal, ¿no?
Correcto. Empezamos eso, como decimos, con nuestros clientes que son B2B. Ahora estamos con nuestros consumidores para conocerles, conocer dónde consumen. Ahora mismo estamos lanzando nuestro mayor evento, que es Desalia. Desalia es un festival propio que hacemos todos los años, donde juntamos a más de 1,000 consumidores, consumidores e influencers, donde hacemos conciertos, hacemos experiencias, y todo esto lo estamos digitalizando vía las herramientas de marketing, Marketing Cloud, para comunicarnos, para conectar las apps que tenemos para el evento y para posteriormente poder hacer un seguimiento, refrescar a los participantes, oye, pues invitar a nuestros participantes que no han ganado para siguientes eventos, incluso lanzar fiestas, comunicaciones y tener una relación mucho más directa con ellos.
Oye, entiendo que además la pandemia, lo hemos comentado en este transformador, yo creo que en todas las empresas que han pasado por aquí, ha supuesto quizás para algunos un antes y un después, para otros ha sido un catalizador, para otros un canalizador, ¿no? En vuestro caso también os permitió aprender cosas que hoy se están reflejando en la acción, ¿no?, que estáis llevando a cabo.
A ver, correcto. Nos dimos cuenta, bueno, pues ya desde las herramientas más básicas, como es los canales de comunicación, pues la implantación de Teams, que todo el mundo tuviera un portátil, que es lo más básico. A luego, por ejemplo, quisimos hacer determinadas acciones. Oye, pues invitar a copas en determinados locales. Luego vimos que era muy difícil, sin tener este tipo de digitalización, hacer ese tipo de acciones. Conocer a nuestro consumidor, decirle, oye, tienes esta invitación, puedes consumir esta copa, ¿dónde la consumes? ¿Cómo sabemos quién la ha consumido, dónde la ha consumido? Nos empezamos a hacer preguntas y vimos que queríamos ir más allá y poder automatizar todo eso y obtener información relevante para poder ayudar a nuestros consumidores.
Fijaros que Alberto está describiendo algo que es característico de la industria de bienes de consumo y que tiene un impacto en la tecnología. Fíjate que está hablando de combinar procesos que impactan en el mundo B2B y B2C, procesos que pueden generarse desde el mundo del marketing, porque queremos tener una interacción con el consumidor para dirigir un tráfico hacia el barista. Eso que hemos dicho, que a priori pues parece sencillo, a nivel tecnológico tiene un impacto relevante, porque necesitas gestionar un procedimiento que puede estar impactando a tu equipo de marketing, pero por otro lado, que está llegando al consumidor, pero por otro lado tiene que estar impactando a tu equipo de ventas, que está trabajando con un distribuidor que a su vez se está relacionando con ese barista, que a su vez es el que está atendiendo al consumidor. Entonces, aquí estamos realizando una combinación muy interesante y que además es específico de la industria.
Claro, porque entonces uno se pregunta, hasta entonces este proceso era así, pero hasta entonces, ¿quién dirigía esta orquesta? Porque esto es una orquesta que tiene muchos instrumentos, ¿no?
Pues era muy complicado, mucho Excel, mucha llamada de teléfono, mucho email, y ahora, bueno, ahora estamos montando los mimbres para poder hacer esto automáticamente, todo integrado con reporting, con análisis, con pudiendo medir los resultados de las campañas y de lo que estamos haciendo.
Esto lo que hace es eficienciar absolutamente los procesos, hacerlos mucho más ágiles, pero sobre todo con que el de, tú lo has dicho, que el de marketing lo que haga acabe impactando en la relación que tiene la distribución con el barista, en este caso, por ejemplo.
Efectivamente. Mirad, hay que tener en cuenta que esta industria, hablo en líneas generales, bienes de consumo, a nivel global está creciendo poco, está creciendo un 2%. Y cuando analizas, además, la evolución de márgenes, se están deteriorando. ¿Por qué? Pues porque ha habido un incremento de precios, que eso es lo que, un incremento de costes que no están siendo capaces de trasladar al cliente final, con lo cual están deteriorando márgenes. Y el volumen en, medido en unidades vendidas está decreciendo. Bueno, os he contado esto porque al final la industria de bienes de consumo tiene una presión que tiene que resolver, por un lado, con excelencia comercial, que era de lo que estaba hablando Alberto. Su equipo comercial tiene que estar trabajando con los distribuidores de un modo muy efectivo y eficiente. Por otro lado, necesitamos ser capaces de optimizar las inversiones en marketing. Pensad que el marketing digital hoy en día es del orden del 73%, de las inversiones a nivel global van a marketing digital. Claro, si tú quieres ser eficiente en ese gasto que haces en marketing digital, necesitas tener muy bien los datos, que es una de las cosas que pienso que Barma está haciendo extraordinariamente bien. Cuando hemos estado hablando del componente o del mundo del marketing digital, si tú quieres ser efectivo con ese marketing digital, tú necesitas tener una calidad de datos extraordinaria. Ahí hay un componente que nosotros llamamos Data Cloud, que se va a nutrir de múltiples fuentes, y ellos están trabajando en esa línea. Y yo creo que dentro de la industria sí hemos visto grandes inversiones en acciones en el punto de venta, lo que llamamos promociones, el mundo del TPM, promociones en el punto de venta, pero quizá todavía la industria en España no es tan sofisticada en lo que llamamos directo al consumidor. Captar datos del consumidor, conectar con él y posicionar la marca a través de canales digitales. Y ahí yo pienso que Barma está más un poco un paso por delante de otros competidores.
Ahí lo que estamos intentando es, bueno, conocer a nuestro consumidor, qué es lo que le gusta, ir acompañándole a lo largo de su vida en nuestras distintas marcas. O sea, nosotros tenemos marcas para cubrir todos los sectores de la población adulta en su camino vital.
Y entre estas cosas que hablabais, ¿no?, de ese contacto con el consumidor, recargar el dato del consumidor, hay un concepto que me gustaría que nos lo explicases y sobre todo cómo se implementa, que es el del first party data. ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues que el consumidor...
¿Y por qué es tan importante?
Bueno, se va a acabar todo lo que es la compilación de datos vía cookies. Ya la Comunidad Europea está prohibiendo a Google capturar esta información. Entonces, es el cliente, el consumidor, el que te tiene que dar esa información, te la tiene que dar conscientemente y tiene que ser un consentimiento explícito. Y entonces, es aparte de ser muy buena información, porque te la está dando él directamente, te permite conocer e interactuar con este consumidor en todo momento. Lo único que tenemos la desventaja de que en cualquier momento nos pueden revocar el consentimiento y tendríamos que borrar de todos los sistemas esa información que hemos recopilado de ellos.
Sí, esto representa retos desde el punto de vista de marketing. ¿Por qué le voy a dar a alguien mis datos? Mis datos tienen que tener un valor. Si se los doy, es por algo. Me tienes que convencer a mí como consumidor para que te dé mis datos. Y por otro lado, tiene también sus retos tecnológicos. Lo acaba de nombrar. Cuando damos un consentimiento, lo podemos dar para una marca en específica. Realmente, a lo mejor, mucha gente no conoce Barma, pero sí conoce Barceló, uh-huh. Licor del Polo. Y cuando nosotros interactuamos con una de esas marcas y le damos el consentimiento, se lo estamos dando para esa marca en exclusivo. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta en los sistemas. ¿Cuándo me has dado el consentimiento? Y además, ¿para qué ese consentimiento? ¿A través de qué canales puedes interactuar conmigo? Entonces, ahí es un reto tecnológico que en Salesforce obviamente podemos resolver.
Oye, habéis descrito, pues yo creo que un escenario que es interesantísimo, con muchos desafíos regulatorios, ¿no? Y efectivamente que de alguna forma cambian ese escenario o esas reglas del juego, pero también con interesantísimas oportunidades que surgen gracias a la tecnología. Hablemos nuevamente de tecnología y sobre todo de el papel de Salesforce. ¿Cuál es la ejecución, ¿no? Que en este caso, en ese camino, en ese desarrollo, porque esto es un camino que se está transitando y al que se van logrando objetivos, Alberto, ¿cuál es ahora mismo ese papel de Salesforce que, si hablábamos al principio, ¿no?, de la conversación, de ese back-end, ¿no?, hay mucha parte de front office, en este caso, de Salesforce, si no me equivoco, ¿verdad?
Correcto. Hemos implantado lo que sería el vertical del sector de consumo, que nos permite gestionar toda la parte de la visita de nuestros comerciales, de la fuerza de ventas, planificar sus rutas vía pues mapas en Google, etc. También gestionar toda la parte de captura de pedidos, que ellos conozcan las promociones que tienen en todo momento y que pueden negociar con sus clientes, conocer los presupuestos que tienen. Y también tenemos, por ejemplo, estamos integrando nuestros distribuidores en todo este viaje. Queremos relacionarnos con ellos a través de Salesforce. Bueno, tenemos una, lo que se llama Experience Cloud, que nos permite tener un portal con ellos. Ellos nos están mandando lo que sería sus ventas. También nos dan a conocer su stock y nosotros le podemos dar información relevante para ellos, para que no tengan que estar llamando al equipo de finanzas o de ventas, sino que puedan ser autosuficientes. También estamos dotando al equipo de marketing con herramientas para impactar en nuestros consumidores, para adquirir la información, capturarla, poder segmentarles adecuadamente y darles solamente las comunicaciones relevantes y adecuadas para ellos. Y estamos integrando todo esto, Salesforce, con nuestro backend que es SAP y con sistemas externos o componentes externos vía MuleSoft. La verdad que yo inicialmente tenía era un poco escéptico con esta herramienta, pero hemos visto que nos ha permitido acelerar muchísimo la integración y todo lo que tiene que ver con la integración en los sistemas no ha sido un problema, sino que ha sido una fuente de satisfacción.
Hay un aspecto que has comentado, ¿no?, de toda esa experiencia, que creo que es clave, ¿no?, y es un cambio de paradigma, ¿no? Es la relación, entre otras cosas, sí, con el distribuidor. Antes, bueno, pues había una relación, pues eso, de distribuir, ¿no? Sin embargo, hoy le acoges en tu seno de datos, ¿verdad?, y le ofreces información valiosa para su negocio. Es una cuestión no solo de fidelización, sino que es que le haces formar parte de la cadena de la eficiencia, ¿no?
Bueno, nosotros como Grupo Barma siempre hemos contado con nuestros distribuidores como partners. Para nosotros son empresas hermanas, o sea, siempre hemos tenido una relación excepcional con ellos. Compartimos objetivos, vamos todos a una. Pero todo era offline. Lo que hemos intentado es, oye, queremos ir un paso más allá, queremos facilitarte la vida, que conozcas tus objetivos, que puedas ver información útil, que no tengas que estar llamando, sino que puedas en todo momento interactuar con nosotros de un modo online en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y el futuro, entiendo que se tiene que escribir con nombre de inteligencia artificial. ¿Cuál es la aproximación que estáis haciendo? ¿Cuáles son las oportunidades que crees que podéis encontrar?
A ver, estamos llevando una aproximación gradual. Primero, lo que hemos hecho es formar desde presidencia, comité de dirección, distintos responsables de departamentos al propio departamento de IT para ver qué es, cómo nos puede ayudar y cómo afrontarla. Entonces, lo que estamos ahora mismo en un proceso de identificación de oportunidades, como pueden ser, por ejemplo, en inteligencia artificial generativa, oye, ayudar a nuestro comercial a preparar la visita más rápido desde el coche mismo. Oye, voy a visitar a un distribuidor X, pues que automáticamente te diga cuál es el crédito disponible, si había algún problema con los pedidos, qué nuevas promociones hay para ofertarle o qué productos debería comprar para llegar a sus objetivos. O mismamente, oye, pues cómo puedo segmentar automáticamente a mis clientes, a los puntos de consumo que no visito y que no conozco, o a los consumidores, oye, cómo les segmento. Entonces estamos viendo muchas oportunidades, o incluso temas de eficiencia, el gestor que va a una tienda de Carrefour o de un retailer que haga una foto y que pueda hacer la visita mucho más rápido porque el sistema automáticamente le digitalice y reconozca nuestros productos o los de la competencia.
Sí, yo ahí añadiría, vamos a ver, desde Salesforce llevamos trabajando en el mundo de la inteligencia predictiva del orden de ya 10 años. De hecho, en lo que tiene que ver con la industria de bienes de consumo, hay casos muy habituales que nos piden muy habitualmente. Por ejemplo, temas de cuál es el surtido óptimo, qué nuevo producto recomendar en un determinado cliente, ser capaces de explicar el porqué, cuál es el riesgo de fuga de un determinado cliente. Bueno, son a qué clientes visitar, en qué momento, en qué secuencia. Estos son algunos de los algoritmos que algunos de ellos ya traemos de caja, otros se personalizan en los clientes. Y ahora, con el mundo de la inteligencia generativa, de alguna forma pensamos que la fusión de ambas, predictiva y generativa, es lo que va a aportar un elemento diferencial dentro de la industria. Me explico. Yo soy un comercial, voy a visitar a un cliente. Cuando estoy llegando al punto de venta o punto de consumo que con el que voy a trabajar, pues le puedo pedir al sistema, oye, hazme un resumen de la cuenta, lo que llamamos una vista 360. Oye, pues este cliente ha tenido caída en las siguientes ventas, en los siguientes productos, tiene estas incidencias abiertas, X y Z. Por otro lado, queremos que la descripción de, por ejemplo, la promoción a posicionar en este cliente, pues si en el pasado la estaba mirando en el móvil, ahora lo que quiero es que me la haga de una forma más atractiva, más sencilla, más fácil de asumir para el comercial. La inteligencia generativa lo que hace muy bien es escribir, redactar. Tiene una capacidad sintáctica muy buena, pero no sabe de matemáticas. Por eso decimos que si aunamos la potencial de la inteligencia predictiva para decirme, matemáticamente son muy buenos, oye, ¿cuál es el surtido óptimo para este cliente? Con hacérselo fácil al comercial para que pueda indicar cuál es el surtido adecuado, explicarle el porqué, incluso hacer lo que llamamos el pitch comercial de, oye, si estamos posicionando la marca Ron Barceló dentro de Ron Barceló Añejo, que me venga una descripción de el porqué y de qué va esa marca.
Juan, dicho así, parecería hasta fácil, ¿no? Pero me creo que tiene sus retos, tanto tecnológicos como culturales, ¿no? Pero yo creo que también nos ha dicho Alberto una cosa muy importante, ¿no? Ha empezado por la presidencia. Muchas veces empieza, vamos a ver cómo va esto y luego ya lo contamos. No, presidencia desde el principio y comité de dirección, ¿eh?
Sí, correcto. Queremos estar alineados desde estratégicamente, o sea, desde el principio presidencia y comité de dirección vieron una oportunidad en la inteligencia artificial, pero no teníamos los conocimientos. Lo que fuimos es, oye, vamos a entender qué es, qué no es. Hay mucho hype ahora mismo, la gente no sabe muy bien lo que es ni cómo afrontarlo y sobre todo cómo podemos acometerla poco a poco sin morir en el intento. Entonces lo que ellos en todo momento queremos que den su soporte, que estén alineados, que vean el valor que pueda aportar, pero que tengan cierta paciencia porque, como dices, seguramente sea un camino difícil de afrontar.
Sí, yo ahí destacaría que algunas recomendaciones son siempre mirar cuáles son casos de uso que son fácilmente acometibles desde el punto de vista técnico y que tengan un impacto relevante en el negocio a nivel de cuenta de resultados, pero también a nivel de experiencia del usuario. Y también destacar que todo esto tendrá éxito o no dependiendo de la calidad del dato que tengamos. Una cosa que yo pienso que Barma está en el camino adecuado, que lo hemos comentado antes, es el gran esfuerzo que están realizando en tener que nosotros lo llamamos Data Cloud, pero tener este componente de los datos bien estructurados, con una buena calidad del dato, y que sea ese dato consumible por cualquiera de los componentes de la solución, ya sea por marketing, service, atención al cliente. La base fundamental tiene que ser el dato, y a partir de ahí construimos el resto.
30 segundos para refutar eso. El dato tiene que ser, es clave.
Totalmente de acuerdo. Nosotros, desde que yo llegué, básicamente lo que estamos haciendo es asegurarnos que vamos capturando datos y que estamos construyendo un data lake donde podemos analizar el dato y luego accionar sobre él.
Pues yo creo que ha quedado muy claro la experiencia transformadora de Grupo Barma, que hoy Alberto Medina, su CEO, nos ha trasladado con la ayuda y reflexiones de Álvaro Sánchez Prieto, que es ejecutivo de cuentas de Salesforce, sobre cómo uno se digitaliza, pero luego comienza ese proceso y ese camino de transformación digital, pues para entender, aprovechar y hacer todo mucho más eficaz y aproximarse todavía más a sus clientes, a sus partners, a sus socios. Alberto, muchas gracias, mucha suerte, hasta muy pronto.
Muchísimas gracias por traerme.
Y Álvaro también, muchas gracias, hasta muy pronto.
Muchas gracias.